Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estudio Cine. El día de hoy tenemos invitado a Gabriel Villar, más conocido como Gabo Villar. Bienvenido a Estudio Cine.
Hola, Lalo. Hola, Lalo.
¿Estás probando el sonido aquí del espacio?
Sí, vamos a hacer voces extrañas.
Muy bien, ¿lo apruebas?
Sí, suena muy bien. Suena perfecto. ¿Suena bien? Sí, suena bien.
Muy bien, muchas gracias a Short Studio también por ser el espacio en el cual tenemos estas conversaciones y donde no tenemos que preocuparnos por nada de lo técnico.
Está padrísimo, buenísimo.
Muy bien, pues Gabo, quiero empezar contigo a platicar sobre los orígenes del cine contigo. ¿A qué me refiero? ¿Cómo empezaste en el cine? Sé que estudiaste en el Conservatorio de Música.
Ajá.
¿Y qué te vinculó con el cine?
Fíjate que hay cosas más curiosas. O sea, voy a ir mucho más atrás.
Va.
De niño, todavía había de juguete un proyector de caricaturas. ¿Sale? Okay. O sea, podías comprar, no sé si recuerden, pero algunos se van a acordar de la marca Lili Ledi.
Sí, por supuesto.
Que eran los juguetes Ledi. Bueno, había el proyector. Entonces, venía con una caricatura de Don Gato o de...
¿Pero venían como en rollito, en rollos de proyección?
Es un rollito sin fin. ¿Sale?
Ah, okay.
Y tenía, todavía no de audio cassette, sino una grabadorcita de carretito abierto, que era de mi papá.
Ok.
Entonces, una de las cosas a las que jugábamos mi hermano y yo, de niños, era a doblarlas.
¿Cómo crees?
Porque no tenía sonido, nada más era play y sí. Duraba un minuto o algo así y entraba en loop. Porque okay. era un carrete sin fin,
¿no? Se repetía la acción.
Se repetía. Okay. Entonces la poníamos y nos poníamos de que, sí, no sé qué. Entonces, incluso a eso ya empezábamos medio a jugar de niños.
Claro.
Obviamente jamás sincronizó porque decíamos, sale, le vamos a poner play a la grabadora, le vamos a poner play al proyector, una, dos, tres, más. Ahí va, ya no sirvió de nada.
Claro.
¿No? Y si se le empezaban a acabar las pilas a una cosa o a la otra.
Sí, ya iba en ritmo diferente.
Peor. Pero desde entonces siempre me gustó hacer cosas.
¿Pero alguien te explicó que eso se podía hacer, lo de doblar? ¿O fue algo intuitivo que dijeron, eso que veo quiero que tenga sonido, quiero divertirme?
No estoy del todo seguro. O sea, realmente así ya no me acuerdo exactamente si alguien lo explicó o no. Okay. Pero como las caricaturas estaban mudas y no traían sonido en ese juguete,
claro.
Pues obviamente había que ponerles algo, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, realmente yo soy músico, ¿no? Uh-huh. Entonces empiezo a tocar desde niño y cosas de ese estilo. Y después, ya mucho más para acá, empecé a hacer cosas de publicidad, jingles, spots de radio.
¿Pero cómo te vinculaste con eso? O sea, porque tú estabas en la música.
Sí.
¿Cómo te vinculaste a que alguien te contratara para hacer el jingle de un producto audiovisual?
Alguien que tenía una agencia de publicidad.
Ok.
Una amiga dijo, yo tengo un cuate que podría hacernos la música que decimos y que me hablan y que me dicen, ¿tú puedes hacerlo? Dije, sí, que les hago una canción y después que me encargan otra y que me encargan otra y que me encargan otra. Después que se entera el de la otra agencia, agencia. Y así durante un rato estuve haciendo jingles para cosas.
¿Y tú crees que a ver, más bien, estamos hablando, vivías en Puebla?
Sí.
¿Eras el único que hacía eso?
Si no era el único, sí éramos pocos. Porque la mayoría no es que hay que mandarlo a hacer a México.
Sí, claro.
¿No? Entonces, todo a la Ciudad de México. Y sí éramos, pues no sé, uno, dos o tres gatos. Pero sí, a lo mejor yo empecé, no quiero asegurarlo.
Sí.
Pero te estoy hablando de mediados de los 80.
Claro.
¿Sale? Y en algún momento estuve tocando en grupos musicales para eventos sociales, tocando en un bar. O sea, el chiste es que
¿Tocaste en bodas?
Sí, claro. Órale. Sí.
Y qué chido.
Estuvo divertido.
Sí.
Pero pues era chamba de fin de semana.
Claro.
¿No? Y entre semana, pues, podía yo estar haciendo lo de publicidad o algunas otras cosas, ¿no? Y después, por lo mismo, había que entonces ya trabajar contra imagen. Porque a lo mejor hacías un spot para, un jingle o algo para televisión.
Sí.
¿Sale? Entonces ya había estado, acá se superestablece TV3 y después el canal de TV Azteca. O sea, empiezan a pasar más cosas. Y empiezo a trabajar con otro amigo también el sonido para videos corporativos. Él hacía video corporativo, pero lo hacía con discos, con CDs o cosas así.
Sí, claro.
Y entonces le digo, pues, a ver si le podemos inventar música. Uh-huh. Pues, no sé si los clientes lo vayan a pagar o no. Digo, no, lo intentamos. Y entonces empecé a hacer algo de música para video corporativo, para algún documental, para algunas cosas.
Okay.
Y de repente, ahí también hacíamos algo de animación CGI, muy simple, o sea, más bien flying logos y cosas así.
Claro.
Y de repente que llega un cuate que sabía que ahí hacíamos animación, preguntando si él quería hacer animación. Uh-huh. Sale. Entonces, oigan, ¿creen que aquí pueda yo hacer animación? Le enseñamos lo que se hacía de algunas cosas CGI. Te estoy hablando de finales de los años 90.
Ok.
Y y es que yo hago caricaturas. Sale. Es que yo hago dibujos animados. Y se enseñó por ahí un par de caricaturitas que hizo. Claro. Dije, órale, qué buena onda de este cuate, ¿no? O sea, estuvo chistoso. Juguetón. Está cotorro. Y le perdí la pista. Se me quedó su nombre. Y entonces, después, intenté buscarlo. Uh-huh. Nunca lo encontré. Hasta que de repente una amiga me dice, fíjate que mis hijos acaban de grabar unas vocecitas para una caricatura de un amigo. Uh-huh. Ah, pues ¿quién es tu cuate? Ah, pues se llama Ricardo Arnaiz. Digo, yo lo ando buscando.
¿Ah, sí?
Yo lo ando buscando porque lo conocí una vez que fue a la empresa donde yo estaba. Uh-huh. Y me cayó bien y me gustó su rollo de que él quiere hacer caricaturas.
Claro.
¿Sale? Entonces, pues es mi amigo. Ten su teléfono. Y que le marco a Ricardo. Y que le digo, oye, fíjate que me pasó tu teléfono tal persona y yo me dedico al sonido y quiero trabajar contigo.
Órale.
Cuando nos conocemos, pues ven mañana, sale. Entonces que llego con él a su oficina y que le digo, mira, yo he hecho, ya para entonces había hecho cuentos infantiles, así medio actuados, para botargas, por ejemplo, ¿no? Para show de botargas.
Ajá, ajá.
Entonces,
tú hacías la voz de los cuentos que...
Sí, o por ejemplo, el clásico show de Mickey Mouse, ajá, o de los Picapiedra, de Barney, o ajá, lo que sea. Pues que tienen ahí las botargas y querían que le pones play.
Construías la historia sonora.
Así es, y ya nada más salían las botargas a echar relajo.
¡Qué buena onda!
Y y entonces le digo a Ricardo Arnaiz, ¿sabes qué? Mira, yo puedo hacerle voces y musiquita y ruiditos. Yo hago, yo he hecho muchas cosas. Le enseñé parte de lo que ya había hecho de jingles y de lo que te platico ahorita de las botargas y los cuentos y no sé qué tonterías. Le digo, mira, vamos a hacer una cosa muy fácil. Dame una caricatura y le pongo, y la visto. Le pongo sonido, voces, música, lo que sea. Y si te gusta, me das otra. Y si no te gusta, pues ahí muere.
Claro.
¿Sale?
Me parece un buen trato.
Sale. Y entonces, pues hasta la fecha seguimos trabajando juntos.
O sea, que sí le gustó.
Sí, sí, sí. O sea, yo, esto que te cuento fue en el 2001, 2000, un poco por ahí. Y ya, o sea, hicimos eso y luego hicimos otro y luego hicimos otro y... Después nos hicimos la leyenda de la Nahual, y, o sea, nos seguimos haciendo.
Oye, ¿y tú crees que el hecho de haberlo buscado, de haberlo llamado, de haberle hecho esta propuesta, de alguna manera cambió tu trayectoria profesional?
Sí.
No, o sea, fue un punto clave haberlo contactado.
Porque yo sí había hecho cosas contra imagen, pero la neta es que ni él ni yo habíamos hecho cine.
Claro.
O sea, teníamos muchas ganas de hacerlo y a la hora de que nos empezamos a retroalimentar de que... Porque Ricardo lo que me dijo es, yo quiero que esta empresa haga o serie o cine o película. Yo, pues si me cae algo de publicidad, pues va. Pero si...
Pero no es el objetivo.
Pero principal. No es el objetivo, porque las otras empresas de animación estaban haciendo publicidad, ¿no? O sea, Kellogg's y Kentucky Fried Chicken y cosas de ese estilo, ¿no? Claro. Pancho Pantera. Pero esos duran segunditos de animación. Sí, sí. Entonces nosotros sí queríamos hacer serie, película o lo
contar
que fuera.
Historias más largas.
Sí. La bronca es que ni él ni yo sabíamos nada de cine. Más allá de saber que nos gusta el cine, ¿no? Pero cómo se financia la película.
Claro, toda la maquinaria que hay detrás.
Sí. O sea, sí te imaginas el proceso porque ya habíamos hecho caricaturas. O sea, sí que se hace un guión, sí que se hace storyboard, y cómo lo íbamos a ir armando y etcétera. Uh-huh. Pero el proyecto completo, pues lo aprendimos sobre la marcha. Sí, porque ni él ni yo realmente teníamos estudios académicos.
Claro.
Como tal.
¿Te hubiera gustado estudiar cine en
esa época? A lo mejor sí, pero yo creo que...
Ni no lo sabías, ¿verdad?
Yo creo que ni se me hubiera ocurrido decir, me voy a ir a meter a la escuela de cine. Porque ya había, ¿no? O sea, ya estaba el CUEC o el CCC o esas cosas. Sí. Pero no, o sea, realmente yo me fui, por ejemplo, al Conservatorio Nacional, estuve ahí un tiempo estudiando y mi formación académica es más bien musical.
Claro.
Todo lo demás del sonido, pues fue medio autodidacta y fue una parte bastante interesante que ahorita ya es muy difícil que pase.
¿Por qué?
Ahí te va. Finales de los 70 y los 80, cualquier instructivo del aparato que compraste traía la dirección y el teléfono. ¿Sale? Entonces, un amigo, que por cierto estuvo viviendo ya, en ese entonces ya había pasado unos 5 años viviendo en Estados Unidos, uh-huh. tenía bastante buen inglés, fluido. Uh-huh. Y entonces de repente teníamos un amplificador aquí enfrente, ¿sale? Para el grupo musical.
Ajá.
Y pues tiene muchos hoyitos. ¿Para qué servirán? Entonces, checamos el instructivo y sí decía cosas, uh-huh. pero no muy a profundidad o claro. no muy específicamente el uso aplicado, ¿no? O sea, bueno, claro. exactamente, ¿para qué sirve?
Sí.
Pues vamos a hablarles. Sale. Ta, 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 ta. Hello, I'm calling from Mexico. ¿No? Así de, oye, ¿hay alguien que me pueda explicar uh-huh. para qué sirve este aparato?
Uh-huh.
Sí. Y que nos pasan a uno de los ingenieros
okay.
de la empresa. ¿Sale? ¿Tienes el aparato enfrente? Sí. Ah, pues mira, si lo conectas así, le conectas así, le conectas así, puede hacer esto y aquello. O si lo configuras de esta forma. Sí.
Ah.
Ok, pues ahora vamos a hablarle al del teclado. Ahora vamos a hablarle al de la mezcladora.
Ajá.
Ahora vamos a hablarle al del ecuador. Y así aprendimos.
¡Wow!
O sea, muy curiosamente, sí nos tomaban claro. la llamada. Y si nos pasaban con alguien.
Es que no creo que mucha gente llamara para pedir eso.
No,
¿sí?
Nadie. De entrada,
qué buena onda.
De entrada el inglés, ahorita ya es algo bastante más
sí, cotidiano. Sí, buen punto.
Y mucha gente le decía, me preguntaba sobre un teclado, por ejemplo. Uh-huh. Oye, es que ¿cómo le hago para que no sé qué? Le digo, pues lo dice el instructivo. Es que tú sí le sabes. Yo, pues sí le sé.
Claro.
Porque leí instructivo.
Claro.
Es que yo no sé inglés.
Sí.
Ah,
sí,
ok. Sí. Bueno, mira, si le aplastas acá y si le aplastas allá, pasa esto. Ok. Pero sí, el gran problema es que los instructivos venían en inglés
sí,
y
sí,
la
sí.
gente no habla inglés.
Sí, claro.
Entonces lo veían.
Bueno, y aunque vengan en español, a veces ni los leen, ¿eh?
No, y Mexican style, ¿no? O sea, sí, tú agarras y dices, a ver, ¿dónde dice on, off? Acá claro. dice, le subo, aquí, ya sonó. ¿Sale?
Sí.
Y no pasa nada, ¿no? Sí. Te quitas de esas broncas.
Claro.
Pero nosotros nos aventamos esa puntada de
muy
hablarle
buena,
a la
muy
gente.
Muy buena escuela, ¿eh?
Sí, no, no, no. O sea, y de repente, por medio de una relación con un amigo que tiene tiendas de instrumentos musicales, ajá. Empezamos a traer gente. O sea, me apunto. ¿Sale? Realmente no era mi ocupación, pero yo estaba uh-huh. ahí a un ladito.
Uh-huh.
Y pues uno de los ingenieros de la fábrica tal va a dar un curso. Y mi cuate era el intérprete.
Claro.
¿Sale?
Ok.
Y después mi cuate se clavó muy grueso con el dueño de las tiendas y se fue de gira de intérprete y también aprender. Pues nada más sí. de estar traduciendo.
No, se volvió experto sí,
en el manejo de ciertos modelos, de ciertas. Claro. O sea, entonces ya sabíamos, así aprendimos,
uh-huh, uh-huh.
¿no? O sea, cómo sirve una mezcladora, para qué sirven los botones.
Claro.
Y entonces la parte técnica del manejo de los equipos, curiosamente fue así. Uh-huh. O sea, nos inventamos nuestra
sí,
escuela.
Sí. Qué
o sea,
interesante.
El tratar de tener contacto directo con las empresas, con las fábricas. Y ahorita, si tú quieres hacer eso, te aparece una cosa que dice contacto y mándame un mail.
Y a ver si te respondo.
Y a ver si te respondo.
Claro.
Pero ya no puedes hablar con nadie.
Claro, claro.
Es más, en un banco no puedes hablar con nadie. Sí, o sea, sí, tú sí. llegas con el gerente y le dices, oye, tengo un problema. Ah, habla por teléfono.
Sí, o chécalo desde tu aplicación.
Chécalo desde tu aplicación. Entonces, no, yo quiero hablar con una persona.
Claro.
Y en ese entonces lo pudimos sí, sí. hacer. Entonces, cada quien sus ventajas, ¿no?
Sí,
o sea,
claro,
actualmente.
Claro.
Sí, ya hay más escuelas, entonces si alguien quiere saber algo.
No, está el internet también, sí. O sea, YouTube te puede enseñar lo que quiera.
Lo que sea. Y y en ese entonces, ¿no?
Claro.
Pero sí fue un proceso.
Qué interesante, ¿eh?
Un proceso curioso.
Oye, y entonces cuando le hablas a Ricardo, se reúnen.
Ajá.
¿Haces el sonido de una pequeña animación?
Sí, sí, sí.
¿Le gusta y qué te dice?
Estuvo muy curioso. Bueno, ese sí iba a ser cebollazo. Ni modo.
No, pues
porque
haz
de cuenta.
Aquí.
Que lo ve y les habla. Animex eran 6 personas.
Ajá.
¿Sale? O sea, había 2 animadores que actualmente pues, son maestros de animación. O sea, tienen 20 años animando.
Claro.
¿No? En ese entonces, pues, medio estaban empezando, pero ya lo hacían bastante bien.
Sí.
Había 2 animadores, un cuate que hacía los fondos, los escenarios.
Uh-huh.
Otro cuate escaneando papel, porque todavía se trabajaba en papel.
Ajá. Uh-huh.
Pero ya era medio híbrido
sí.
digital, porque ya escaneabas y trabajabas en digital.
Okay.
Pero todavía el trabajo básico era en papel. Entonces, dos animadores, uno haciendo backs, otro escaneando y otro editando.
Okay.
O sea, todo lo recibía él y lo pegaba.
Uh-huh.
Arnaiz era el director y el creador y
claro.
el buscar ventas y a ver qué chintolo, y yo el del audio. y wow. ya. Uh-huh. Sale. Y este... Entonces estuvo muy curioso que le llevo ese primer trabajo uh-huh. y le digo, ah, pues mira, paz, play. Moles, ¿sabes qué? No recuerdo uh-huh. cómo se lo llevé. A lo mejor fue un CD. Ajá. A lo mejor fue un CD quemado. Tal vez.
Seguramente.
Pues. Y este play, ¿no? En su computadora y ya lo vio. Oigan, vengan. A ver, ¿cómo ven esto? Uh-huh. Play. Y entonces los otros chavos que dicen, ay, ahora sí ya parece caricatura. Sale.
Algo le faltaba.
Sí, o sea, le puse ruiditos uh-huh, uh-huh. Y ruidos tontos, ¿no? Desde entonces empecé a coleccionar una bola de tarugadas. Claro. Así de flautitas y
sí, resortitos. Sí, tienes instrumentos y, muy padres.
Así de boing, boing, boing. Y, uh-huh. Para hacer este, una bola de ruidos.
Que extraños. También en esa época no estaban los bancos donde ya le das clic, sino tenías que hacerlo artesanalmente.
La opción era comprar el disco de efectos.
Ah, ok. Ya existían discos sí. con efectos similares.
De hecho, existían desde los LPs.
Ah, ok.
Había bien. Discos. Pero ¿cuánto crees que le quepa un LP?
Sí, no.
No, o sea, y traía cosas súper básicas. Traía uh-huh. el sonido del tren.
Claro.
El sonido del avión. Dices, ¿cuándo voy a usar un tren?
Sí, a huevo.
¿Sale? Sí, sí, es una bronca. Entonces, este, no, lo que yo le decía a Ricardo desde entonces es, mira, los sonidos como de Hanna-Barbera uh-huh. son muy peculiares. O sea, y los reusan ellos. O sea, si sí hay efectos de sonido que suenan en Don Gato o en uh-huh. los Picapiedra o en Scooby-Doo. Órale. ¿Sale? Y hay unos que son de los Looney Tunes. Y hay unos que son de Disney.
Claro.
O sea, en Disney es normal que si alguien se cae suene y le ponen el mismo sí, grito de Goofy.
Sí, cierto, sí,
o sea,
cierto.
Aunque no sea Goofy.
Claro.
¿Sale? Entonces le digo, a mí me gustaría ir haciendo la librería de Animex y que los ruidos que hagamos los reusemos.
Claro, un leitmotiv de los
ruiditos. De los ruiditos, ¿no? Entonces cada vez que brinque alguien va a ser el mismo resorte o cada vez que alguien se caiga va a ser el mismo sonido. A ver hasta dónde podemos. Uh-huh, uh-huh. Creo que nunca lo hemos logrado del todo. Porque okay. acabo rehaciendo ruidos claro. siempre y etcétera. Es más práctico
sí.
que buscar librerías. Si tengo ahí el aparato. Este, pues sí. O sea, a lo mejor tengo un ruido que hace... Uh-huh. ¿Sale? ¡Chin! Pero resulta que se cayó más lento.
Ya no te
entonces
sirve.
Necesito... No, entonces claro. ya no me sirvió el de la librería. Entonces claro. acabo agarrando otra vez la flauta y volviendo a tocar y sale, ¿no?
Sí.
Pero sí he estado coleccionando una bola de wow. juguetes, tonterías, globitos. Este, de repente me encuentro así de que...
Esto suena especial.
Esto suena chido. Me lo guardo, ¿no? Y este, y ahí tengo una bola de...
Oye, no sé si has visto que últimamente está de moda en TikTok una cosa que le llaman ASMR.
Ah, sí, claro.
Que están haciendo ruiditos y ponen cada cosa. Yo, a mí no me gustan esas cosas.
Ah, ok. Ya pero... lo hemos hecho, sí.
¿Sí?
O sea, este, por ejemplo, mi hija
ajá.
de repente tiene por ahí dos o tres videos así, este, donde sí te dicen cosas aquí.
Ah, y luego hacen como tronaditos sí, sí, y sí. rascan.
Obviamente el chiste es que se sienta...
Ah, okay.
Que te andan rodeando, que claro. están cerca de este lado, que pasaron por enfrente. Sí, sí, sí. Es.
Yo no he conectado con eso, pero a ajá. muchísima gente le gusta y me trajo a colación eso de que están al pendiente de cualquier sí. sonido, cualquier cosa que haga un ruido interesante para traerlo y utilizarlo.
Sí, a mí sí me gusta.
¿Sí?
No soy fan de oírlo,
ah, okay.
pero sí me gusta el provocar esas sensaciones.
Claro.
Que de alguna manera, cuando haces una mezcla para una película uh-huh. en 5.1, o sea, en sonido envolvente, sí. Acabas haciéndolo. No claro. es la sensación de los audífonos.
Claro.
Pero sí el hecho de decir, ah, pues este, que venga volando desde atrás el helicóptero y que sobrepase, y, uh-huh, claro. o que viaje de bocina a bocina, o que de repente quieres oír la voz de Dios, ¿no? Sí. Y entonces la mandas a todas las bocinas y suena, oh, o sea, claro. no sabes ni de dónde viene el sonido. Uh-huh. O sea, cuando trabajas en una mezcla en surround, pues medio estás haciendo algo así.
Sí, de hecho, yo creo que sí. Uh-huh. Bien. Oye, Gabo, y entonces, pues ya, entras a Animex como tal, o sea, te contratan, entras, te dedicas tú a hacer los sonidos. Ustedes eran pioneros en esa cuestión de la animación en México y en Puebla, sobre todo.
Sí, de alguna manera sí, te digo, uh-huh. ya había estudios de sí. animación.
Claro, pero para más, este, me refiero a largometrajes, por ejemplo, sí. o cuestiones como...
Había, mira, en los años 70 uh-huh. había estudios de animación e incluso maquilaban para Estados Unidos. Ah. Y desaparecieron.
Okay, okay.
Incluso se hizo una película animada muy famosa que se llama Los Tres Reyes Magos.
Ajá, sí.
Muy
sí,
famosa sí. entre los que estamos metidos en el cine, porque claro. la gente ni la conoce.
Claro.
Y fue muy famosa porque fue la primera película largometraje animado mexicano.
Ok.
Creo que está en YouTube.
Sí, ¿no? Hace poquito escuché de ella, no recuerdo por qué.
Bueno, y no se volvió a hacer nada más.
Okay.
ya nada. Nada, nada, nada. O sea, de una película que te voy a inventar, uh-huh. no me acuerdo si es del 71 okay. o como de esos años, hasta que en el 2000 y tantos se volvió a empezar a hacer animación uh-huh. en largometraje, ¿no?
Okay.
Y curiosamente estábamos tres empresas, cada quien por su lado, sin saberlo, uh-huh, uh-huh. pensando lo mismo. Entonces, tenías a unos pelados que son los de Huevo Cartoon, uh-huh, uh-huh. tratando de pensar cómo hago mi primer largometraje.
Claro.
A otra empresa que se llama Anima Studios, que la van a ubicar la gente porque es la que hace El Chavo del Ocho.
El actual, ¿no? El animado de
sí,
ahora.
Sí, el animado, el uh-huh. Chavo animado. Uh-huh. Pensando lo mismo. Uh-huh. Unos cuates en la Ciudad de México pensando cómo hago un largometraje. Okay. Y los otros pelados en Puebla, o sea, nosotros, uh-huh, uh-huh. pensando cómo le hago para hacer un largometraje animado.
Okay.
¿Sale? No sabíamos que los otros lo estaban pensando, pero, sí, claro. pero estábamos pensando lo mismo.
Que no había redes sociales ni nada. O sea, no. Estaba muy
bueno, sí empezaba porque, por ejemplo, los videos de huevos.
Sí, ya, sí, hicieron famosos gracias a la viralidad de los huevos borrachos.
Pero te los mandaban por mail.
Sí, era por mail, era por
¿sale?
Mail.
O sea, no existía todavía YouTube. Claro.
Sí, no.
O no te podían mandar un mensaje por...
Sí, no de esa forma. No era tan fácil.
No, te los mandaban por mail.
Ok.
Y entonces te lo comunicaban y se volvían virales, sí, sí, pero sí. A través de un mail.
Fabuloso.
Y ya le dabas doble clic y lo veías. Lo tenías que descargar. Sí, sí, ¿no? Sí. O sea, sí era un poco complicado.
Claro.
Pero se empezó esa... O sea, te cuento esto porque la sí. idea es es que nosotros fuimos los
inventores. Sí, 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 no, está padrísimo el contexto.
¿No? Sí, no, o sea, habíamos varios que lo estábamos pensando uh-huh. y se dio de una manera simultánea más o menos, ¿no?
Ok.
O sea, primero saca Anima Studios una película que se llamó Gigantes Mocos. ¿Ya se me olvidó cómo se llama? Me voy a acordar al ratito, sí, cuando sí. no lo piense, pero bueno. Claro. Se llama Magos y Gigantes.
Magos y Gigantes.
¿Sale? Ok. Que tiene el orgullosísimo mérito de ser la primera película totalmente animada en Flash.
¿Cómo crees? Yo hacía cositas en Flash y estaba complicadín.
Sí, es que era lo que había, era la herramienta.
Era el software que estaba a la mano.
A la mano para hacer cosas para internet.
Sí, sí, era entonces, para internet.
Justo. Entonces, Huevo Cartoon, que sacaba sí. cositas para internet, y ellos que estaban sacando también caricaturitas cortas para sí. internet, estaban trabajando en Flash.
Claro.
Entonces no era otra cosa, sino que pues es el que tengo. Oye, pues sí se puede. Nada más lo haces que dure hora y media y claro. ya es largometraje, ¿no?
Claro.
Y que se la avientan en Flash.
Wow, no y, me sabía esa, ¿eh?
Sí, y durante muchos años estuvieron animando Flash.
Bien.
Hasta que por fin alguien les dijo, ah, mira, hay otro software que es específicamente sí. para animación y ya hicieron la mudanza. Pero incluso el chavo animado, los primeros uh-huh. capítulos son en Flash.
¿Cómo crees? Oye, y entonces y dijiste una frase muy interesante. Estaban estos tres estudios buscando cómo hacer una película. Así estaban es. Ustedes aquí en Puebla.
Así es.
Buscando cómo hacer una película. ¿Cómo hicieron una película?
Fue un desastre, porque haz de cuenta. Si lo cuento ahorita, uh-huh. es muy divertido.
Sí,
y es muy y es fácil. Y es fácil de contar.
Exacto.
Pero imagínate que estamos en el año 2001
sí.
con la idea de hacer una película. Y pasa el año y no hacemos nada. Y pasa otro año y no hacemos nada. Y uh-huh. pasa otro año y no hacemos nada. Y por fin, en el 2004.
Sí.
Vamos a hacer nuestra primera película. No se hizo la primera
wow.
película. Entonces pasa el 2005 y pasa el 2006. Sí. Y en el 2007 hicimos La Nahuala.
Wow. Ajá.
Entonces, para poder, desde que se nos ocurrió la idea hasta que la hicimos, pasaron 7 años.
Es mucho tiempo.
¿Eh? Sí, o sea, contarlo ahorita está fácil porque eso fue hace 15.
Sí, sí, sí.
¿no?
sí.
O algo así. Wow. Pero pero en ese entonces, el ver el futuro así uh-huh. de que, oye, y no pasa, y no pasa, y no pasa, y no pasa. Y mientras estábamos haciendo otras
cosas. Claro, estaban haciendo Roncho, cositas. Estaban haciendo...
Sí, curso. Roncho, que tal vez no lo ubiquen, pero uh-huh. es un perro azul que todo le pasa mal al perro, ¿no?
Claro. Y ese Roncho fue algo importante para la empresa, ¿no? Para Animex y para uh-huh. ustedes. Fue como una especie de laboratorio de experimentación. Estaba escuchando y estaban comentando tú que se pudo vender a varios países por ciertas características. Cuéntanos un poquito de cómo fue Roncho y qué significó para ustedes.
Fue realmente como que el parteaguas entre no estamos haciendo mucho y uh-huh. ahora sí ya estamos haciendo algo.
Ok.
Esa es la situación. Estuvo muy curioso porque Ricardo se la pasaba haciendo dibujitos. Uh-huh. ¿no? Entonces, es que ya inventé una niña, ya inventé un monstruo. Ya inventé y les inventaba las historias, ¿no? Uh-huh. Entonces, mira, ya inventé un perro que todo le va mal. Y entonces el perro tiene un curita, tiene amarrada su cola uh-huh. y siempre le va a ir mal. Y la idea del perro es que son caricaturas que duran un minuto.
Okay.
Y ya.
Cada capítulo es de un minuto.
Sí, pero y peor que eso, porque realmente dura 10 segundos la intro y 10 segundos la final.
¡Qué mañosos!
Entonces realmente nada más dura 40 segundos. Ajá. ¿Sale? Y la otra, muy mañosamente, uh-huh, es que en la mayoría de las caricaturas de Roncho está en una sola locación. Uh-huh, entonces, uh-huh, no sé, está en la cocina, es un solo tiro.
Claro.
Y le pasan
un solo fondo y ya está.
Y se acabó. Algunos sí tienen dos o tres o cuatro fondos, claro, pero la mayoría es un solo fondo.
Pero es que esa lógica es fundamental, sí, cuando estás empezando a explorar y a desarrollar y articular y no meterte en problemas de cinco locaciones. ¿No? Ya lo dijiste tú, un setcito.
Así es. ¿Cómo bajo costos? De una, uh-huh, manera ingeniosa.
Claro.
Esa es una de las broncas. Entonces, el hecho de tener una sola locación dibujada, uh-huh, pues te baja costos.
Claro.
Claro, si ya necesitábamos dos o tres, pues el dibujante tenía que hacer dos o tres dibujitos, ¿no?
Claro.
Y estuvo muy curioso porque se dio una oportunidad de ir a Miami. Entonces nos fuimos Ricardo y yo, uh-huh, a tratar de ver qué vendíamos.
Ya, de lo que ya estaba produciendo,
sí,
Animex.
Sí, sí, sí. Una de las trampas de Ricardo era producir el intro de la caricatura.
¿Por qué una de las trampas?
Porque no existe la caricatura.
Ah. Ok.
¿Sale? Solamente existía el título, uh-huh, de la caricatura, así de, claro, que veías al personaje hacer algo, uh-huh, te daba dos o tres encuadres de algo y aparecía el título de la caricatura, ¿no? Y entonces no
sé. Y eso es lo que iban a vender.
Sí. Entonces, mira, esta caricatura se llama Cazadores de Monstruos. Entonces, uh-huh, veías a unos niños que traían unas armas acá medio chistosas y un monstruo que pasaba y de repente aparecía el título. Ah, ¿y eso qué? Ah, es que fíjate que estos niños van a cazar monstruos porque no sé qué y no sé qué y no sé cuánto. Okay. No, ok. Y y después la niña que tiene un monstruo escondido en su closet. Uh-huh. Era otro.
Estás inventando las
historias. No.
Ah, eran reales.
Reales. Ok. ¿Sale? Y lo mismo, veíamos al monstruito, veíamos a la niña, no sé qué, y el título de la caricatura, ¿no?
Qué entonces, buena idea.
Llevábamos puros intros,
sí, de caricaturas. Sí, de su repertorio de ideas.
Que no existen. Claro. ¿Sale? Y entre esas, sí ya habíamos producido algo de Roncho. Uh-huh. Entonces, en esa ocasión tuvimos chance de ir a Nickelodeon y nos dijeron, está chido, ahí luego les hablamos. Uh-huh. Fuimos a Cartoon Network, está chido, ahí luego les hablamos. Uh-huh. Fuimos a otro canal que ya no existe, que se llamaba Locomotion,
okay,
que su logotipo era las letras loco, así como si fueran los ojos, uh-huh, y tenía los pelos como de Bart Simpson. Así, eran unos picos, dos, okay, os, y decía loco y abajo decía motion.
Ok.
¿Sale? Ok. Y ese contacto de Locomotion nos lo pasó Andrés Bustamante, el Witty Witty.
Uy, buenísimo.
No, sí. Un tipazo. Es el padrino de Animex.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Así está considerado. Tal vez él no lo sepa. No, sí lo sabe.
Ya se enterará.
No, sí lo sabe. Okay. Y entonces sigamos con el chavo de Locomotion y lo mismo, le enseñamos lo que teníamos. Entre eso le enseñamos algo de Roncho y y nos dice, y es que Locomotion era medio más ácido, o sea, era más South Park, claro, Ren y Stimpy, o sea, era como más, era animación.
Un poco con lo que MTV en algún momento estuvo, exacto, haciendo.
Con BBC Butthead, ese, exacto, tipo de cosas. Más o menos eso, o sea, su humor no era precisamente caricaturas para niños,
sí,
sino incluso iba para adolescentes o para más grandes.
Claro.
¿Sale? Entonces, como a Roncho le pasan cosas, dice, pues mira, creo que a lo mejor el que me podría interesar es Roncho. Porque creo que va más con el sentido del canal, porque, uh-huh, pues bueno, ya lo aplasta no sé quién, o sí, ya se quemó con no sé qué, o ya le, sí, salió fuego y se incendió. O sea, ya le están pasando cosas, sí, más frikis.
Claro.
Creo que el que me interesa es Roncho. ¿Qué onda con Roncho? Ah, pues mira, son fillers. O sea, el filler es cuando ya no tienes nada que poner, metes un relleno.
Claro.
Que dura lo mismo que un par de spots.
Sí,
entonces, no,
sí,
tienes publicidad, mete una caricatura de Roncho, te rellena el espacio,
claro,
y luego continúas la programación.
Mantiene entretenido al público.
Así es. Okay. Entonces son fillers, son rellenos.
Sí.
Son fillers, es una colección de 30 fillers, o sea, son 30 minutos, uh-huh, de animación. ¿Y qué tal van? Bien, o sea, sí, ya, mero. ¿En cuánto tiempo lo tienen listo? Y dice Arnaiz, como en un mes, ya lo tenemos terminado. Roncho me interesa.
Órale.
Y entonces ya después estuvimos no sé qué. Y en ese mismo viaje conocimos a una empresa distribuidora, uh-huh, en España.
Ok.
¿Sale? O sea, que también estaba en Miami en, uh-huh, ese mismo momento. Y por razones de la vida conocimos a estos cuates que tenían una distribuidora en España, uh-huh, que distribuían en Europa y hacia Medio Oriente.
Órale.
Entonces, órale, ¿y ustedes qué dicen? Ah, pues hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de vender nuestra caricatura, Roncho. Ah, órale, ¿quién se las compró? Locomotion. Yo te la distribuyo en Europa.
No.
¿Cómo crees? Así fue. Yo te la distribuyo en Europa. Sale. ¿Y qué van a hacer? La vamos a tener lista dentro de un mes. Cuando uh-huh la tengas, yo, o sea, ¿ustedes tienen cierta exclusividad o algo así? Uh-huh. ¿No? Pero, pues sí, obviamente, la caricatura va a ser para Locomotion.
Claro.
Ah, ok. ¿Pero no tienes bronca con Europa? No. Yo la distribuyo ya.
¡Wow! Sale. ¡Qué bien!
O sea, fue un churrototote.
Sí, 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 sí.
Pero se dieron las cosas. Y entonces llegamos a Puebla, uh-huh, ya de regreso del viaje, y les decimos a los chavos, pues tenemos la buena noticia y la mala noticia.
Ya me la veo venir.
Sí, la buena noticia, logramos vender Roncho. La mala noticia, realmente nada más teníamos 2 capítulos y teníamos que terminar los otros 28.
No manches.
En un mes.
¿Y cuánto se tardaban para hacer cada uno?
Pues es que, pues a correr.
Claro.
Deja tú a correr, a pensar idioteces.
Claro, porque no tenían los guiones de los 30 capítulos.
Entonces todo el mundo estaba pensando, ya sé, que se patine en latina.
Tú eras súper creativo.
No, pues varios cuates, uh-huh, en ese entonces nos estuvieron que ya sé, que le pase esto, ¿no? Y que le pase aquello otro. O sea, uh-huh, todos a ensañarse con el pobre perro para poderlo animar.
Sacar las frustraciones.
Exacto, y que le pasen cosas al perro. Y entonces que lo terminamos. Pero sí, era una corretiza. Yo más o menos podía hacer 2 ronchos al día. O sea, okay, uno de la mañana y uno de tarde.
Okay.
A fin de cuentas eran 40 segundos.
Sí.
¿No? El intro y la salida. Pero sí había unos bien laboriositos.
Sí, pues me imagino.
Por ejemplo, hay uno
se ponían muy creativos con
donde lo raptan los marcianos y lo ponen en una máquina.
¿Cómo
crees? Sí, y entonces la nave espacial baja. O sea, de repente pasaban cosas así.
Okay.
Y de repente eran unos muy sencillos donde estaba aquí, le pasaban cosas y se acabó.
Okay.
Y la música. ¿Qué hacemos con la música? Para que no me complique la vida y para, uh-huh, que sea muy personal.
Claro.
Y entonces la idea fue inspirada, no tiene nada que ver, inspirada en La Pantera Rosa.
Uh-huh.
O sea, le decía a Arnaiz en ese momento, le digo, mira, si te acuerdas, La Pantera Rosa suena a saxofón.
Sí. Turu, turu, iconiquísimo. Turu, turu,
turu, turu. Sí hay otros instrumentos, uh-huh, pero la base es el saxofón. Entonces le dije, Roncho va a ser un contrabajo. ¿Sale?
Uh-huh.
Y lo que vamos a hacer es desarrollo el tema de Roncho, que es muy simple, y después todo el sonido musical, en mayoría, va a ser un contrabajo. Y con eso nos la sacamos para hacerlo más rápido, claro, también. Si no todo es el contrabajo, porque, uh-huh, si llegan los marcianos o si, sí, pasaba no sé qué cosa, había que hacer otras cosas, pero en mucho, le hablé a un amigo contrabajista y le puse, uh-huh, el micrófono enfrente y que toca el tema,
sí,
que lo toca más rápido, que lo toca más lento, uh-huh, que lo toca pizzicato, que lo toca con el arco, que lo y le digo, ahora hazme ruidos.
Claro.
O sea, me dio una librería de ruidos de todo lo que le pudo sacar al contrabajo, uh-huh, entre pegarle con el arco, uh-huh, hacer una bola de tarugadas. Y ahí tengo mi librería de arcadas para lo, wow, que se ofreciera. Entonces,
claro,
de repente, si
pues ya no lo necesitabas al músico todo el tiempo. No, ya, no, ya escogías de todo lo que habías creado.
Y todo estaba en el mismo tono.
¿Y eso cómo se te ocurrió? O sea, ¿ya lo habías visto antes? ¿O ya lo habías hecho antes? Porque, de alguna forma era tu primer proyecto de, sí, animación profesional a más largo plazo, más, claro, allá de un spotcito.
Sí, claro. Es que voy a decir una tontería, uh-huh, pero siempre haces las cosas por primera vez.
Definitivamente, es claro.
Te enfrentas a un nuevo proyecto, sí, y obviamente traes tu bagaje de conocimientos y, sí, y de
y de errores y de aprendizajes.
Y de enfrentar las cosas. Pero en ese momento tú dices, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Si esto realmente, yo nunca había hecho una película de, uh-huh, no sé, de Cristóbal Colón. Entonces, ahora voy a ver qué onda con la época, qué onda con los efectos, qué onda con las espadas, y empiezas a darte de vueltas la ardilla. Pero la razón principal es, queríamos un tema memorable, uh-huh, o sea, que fuera fácil de memorizar y de recordar.
Claro.
Y y que nos solucionara la forma fácil y que, uh-huh, sonara... El perro es así como todo medio pasguato. Entonces,
sí, sí, sí.
O sea, con el contrabajo suena... Uh-huh. Creo que se lleva bien.
Claro.
No. Entonces, pues, bien, la respuesta no me la sé. Pero fue, claro, fue lo que se me ocurrió.
Claro, claro. Bien, ¿no? Bien.
Y Y pues terminamos, que lo entregamos, y sí lo estuvieron pasando en Locomotion, hasta que después ya tronaron estos cuates, uh-huh. se tuvieron que mudar, después se fueron a Argentina, blah, 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 okay. ya desapareció el canal. Y los cuates que estaban en España, te estoy diciendo que esto fue 2001, y todavía, sí, 2001. En ese entonces, muchos se van a acordar, la forma, algunos celulares ya venían con pantallita uh-huh. y podías descargar videos.
Ok.
¿Sale? Sí, o sea, si tú querías ver algo en tu pantallita, tenías que descargarlo y comprarlo.
Sí.
Y en algunas revistas así tipo la clásica guía de televisión
o
de
espectáculos,
sí, TV novelas, esas cosas. En las últimas páginas decían, descarga los videos de no sé quién y de no sé qué. Bueno, de ese estilo de videos, no para televisión abierta, los de España, la distribuidora, vendió a Roncho para celular. Entonces, se fue a Holanda, se fue a Medio Oriente. O sea, tenía la ventaja de que el perro no habla.
Sí.
O sea,
no tenía diálogos.
No tiene diálogos, nada más gruñe, nada más hace gruñidos, ¿no? De hecho, la voz del perro soy yo y el perro nada más hace...
Tú eres Roncho.
Sí, sí, sí. O sea, Roncho es...
Cierto.
Y ya. Uh-huh. Así suena Roncho. ¿Y por qué? Pues porque también, o sea, ¿cómo lo hago más rápido, más barato?
Claro,
pues
claro, no,
yo me vale. ¿Sale? Entonces Roncho soy yo. Y ya. Y ya, si necesitábamos algunos otros ruidos, otras voces, pues ya le hablaba a alguien más.
Claro.
Pero en general, nada más era yo solito en mi computadora, en mi teclado, y yo haciendo los ruiditos. Y...
¿Qué software usabas en esa época?
En ese entonces usaba, siempre he usado prácticamente desde que salió Vegas.
A mí me gusta mucho.
Vegas
aprendí con Vegas. Yo.
Fíjate que Vegas tiene una ventaja. Vegas nace como un editor de audio. Uh-huh. ¿Sale? O sea, la empresa. Realmente es una empresa que hacía softwares para audio.
Ok.
Y entonces, a diferencia de los otros softwares de edición de video, que son editores de video, que tienen funciones de audio, uh-huh. este era un editor de audio con funciones de video.
Sí.
Parece que es una reverenda estupidez lo que estoy diciendo, pero para la gente que maneja audio, tenía todo.
Claro.
O sea, tenía compresores, ecualizadores, normalizar, cuantizar, expander, comprimir. O sea, todas las funciones que necesitabas desafinar. Funciones de no musicales, o sea, porque no puedes tocar instrumentos musicales ahí, pero funciones de grabación, de edición, de todo lo que tuviera que ver con audio, todo lo tenía. E incluso una de las funciones que más me gustaba en ese entonces, ahorita ya es obvia, es que todos los editores de video editan a frame. O sea, tú quieres, tienes acá tu clip de video y ¡pac! Se mueve por frame, frame. Y el audio también.
Evidentemente.
¿Sale? Y entonces tú tienes tu clip de audio y ¡pac, pac, pac! Oye, pero yo quiero que el bombo de la música caiga aquí.
Sí.
Y estaba aquí o aquí, aquí.
Claro, aquí, claro, aquí. Claro, no había considerado eso.
Y el Vegas es libre. El Vegas le vale gorro, entonces tú sí podías poner el audio donde quisieras. ¿Sale? Totalmente libre de frame. El video a frame y el audio no.
Claro.
¿Sale? Y en cambio, si editabas en Premiere o en cualquier programa de la época, era un cotorreo porque todo se iba a frame.
Claro.
Y el Vegas, ¿no?
Ok.
Y musicalmente estaba usando uno de Cakewalk, que se llamaba, en aquel entonces se llamaba Pro Audio.
Ok.
Y ahí sí ya podías tener instrumentos virtuales y cosas de ese estilo. Antes no. Antes, cuando te estoy platicando, nada más para contarles la patoaventura. Sí, sí. A principios, mediados de los 90, yo estaba trabajando con un secuenciador, no con una computadora, sino con un instrumento musical para secuenciar música.
Ok.
¿Sale? Y lo mismo lo usábamos en los grupos musicales y cosas de ese estilo, un secuenciador de funciones MIDI, que es para hacer para que la música suene automáticamente.
Ok.
¿Sale? Para no meternos en el rollo técnico de qué es el MIDI y todos esos rollos. Eso lo platicamos en otra ocasión. Bueno. Y entonces yo usaba un secuenciador. Bastante bueno, ¿sale? ¿Y cómo le hago para sincronizarlo contra imagen? Porque ya me pedían para algún spot de televisión que los sonidos sincronizaran,
claro.
Que el flying logo haga ¡pa! ¿No?
Claro.
Y las chispitas y esas cosas. Entonces, a mí me entregaban en un VHS el video.
Ok.
¿Sale? ¿Cuál computadora? ¿Y cuál MP4? ¿Sale? Me entregaban el video en un VHS y yo lo que le pedía al productor de video es que le metiera un código SEMTI, que es un ruidito como cuando al principio se conectaban el fax internet. Y el internet. Ajá. El SEMTI, que es un código de sincronía para cine, este, también va grabado. También es un ruido. Okay. También tiene dentro de sus funciones, también hay un ruido. Ok. Entonces me entregaban el VHS con el ruidito grabado. ¿Sale? Entonces, si yo lo ponía en la tele, vale, sonaba. Prrr, ¿sale? Claro. Ok, bueno. Y entonces, mi secuenciador, no cualquiera, pero el que yo tenía realmente era muy bueno, sí, tenía entrada de SEMTI.
Ok.
Y entonces, en ese entonces se manejaba el pre-roll. El pre-roll es, no puedes arrancarlo luego, tienes que regresarte 1 o 2 segundos, ajá, para que venga encarrerado, se sincronice
ya esté
y luego ya empieza. Entonces, el pre-roll normalmente es de 2 o 3 segundos. Okay. Entonces, ¡tring, ring!, ya se sincroniza y arranca.
Órale.
Entonces, este, y yo trabajaba con una VHS que tenía para jogging, para adelantar y retrasar. Iba yo viendo mis frames en una televisión. Y después, entonces le decía, play. A ver si sí. Play. Ah, ok, sí quedó. Vamos. Órale. Ahora, ¿dónde está pasando no sé qué? En el frame tal, o sea, iba yo con el jogging así de la VHS. En el frame tal tiene que ser no sé qué cosa. Ah, ok. Entonces, musicalmente es en el compás y en el tiempo tal.
Sí.
Entonces, tin, 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 paz.
¿No? Claro.
Sale, poner los ruiditos, todo el relajo era... Era un poco complicado. Sí.
Si ahorita es artesanal, ahí era,
sí, era totalmente muy artesanal. Pero estábamos sincronizando el secuenciador con una VHS, viéndolo en una televisión. Sí. Este, pero ya era digital el rollo, ¿no? Claro. O sea, ya podía yo digitalizar algunos sonidos, ya estaba yo usando MIDI. Y pues era la tecnología del momento, pero estaba yo trabajando con VHS.
Wow.
Ya para cuando Roncho no. Ya había una computadora, trabajaba con Vegas, como te cuento. Entonces me podían entregar los archivos, el video digitalizado, lo ves en la computadora, ves formas de onda, casas. O sea, ya prácticamente es como se hace actualmente, ¿no?
Sí.
No, es un poco lo mismo. Y este... Pero en ese entonces, te digo, los Ronchos se fueron para celular.
Sí.
Y
sí,
los
sí,
vendían... Sí. O sea, si tú querías ver a Roncho en tu celular, lo tenías que comprar.
Claro.
Igual a lo mejor costaba un peso, pero este, o el equivalente en rublos, marcos.
En todo, por donde anduvo.
Por donde anduvo. Pero estos chavos lo conectaron en Europa y en Medio Oriente.
Oye, ahorita que sacas eso a colación, algo que se me ocurrió cuando estabas comentando esto, ¿qué importante es y qué importante fue para ustedes haber tomado la decisión de viajar a Miami?
Ajá.
Y buscar cómo vender el proyecto. Sí. Porque muchas veces nos quedamos aquí como, tengo una idea, ok, quiero hacer cine, quiero hacer mi proyecto. Hago todo lo que puedo. Ay, no sale, no se puede, no funciona.
Es que es atreverse. O sea, te digo, cuando estaba en los años 80 con mi otro amigo, que te cuento que, pues vamos a hablarles por teléfono. ¿Cómo crees?
Claro.
Ni te van a contestar. Te van a mandar a la recepcionista. ¿Cómo? O sea, inmediatamente empezaría una bola de respuestas que dices, sí, cierto, mejor no hablo.
¿Ya para qué?
Y nosotros sí hablamos.
Sí.
Y con Ricardo pasó algo parecido. Por ejemplo, hay una, no sé si exista todavía la revista, una revista de animación que se llamaba Animation Magazine.
Okay.
Así de obvio. ¿Sale?
No había pierde.
Y él hizo un poco lo mismo. O sea, curiosamente se puso en contacto, porque ahí estaba el teléfono,
claro,
con una chava que era parte de la editorial. Y y ellos estaban en California. Y también ella fue un contacto curioso, ¿no? O sea, de repente fue... oye, pues fíjate que voy a ir a California a ver si nos conocemos, no sé qué visiones. Y empezaron medio a cartearse y a mailearse. Y sí, de repente hubo una relación chistosa porque estabas hablando con quién sabe quién. Y cuando llegamos por fin a California y ya la conocimos, y nos dice, ah, pues ustedes que son mexicanos deberían conocer a Phil Roman. Y yo, ¿quién? Bueno, curiosamente el nombre sí le sonó a Ricardo.
Sí, sí, sí.
Él tiene más... Yo creo que yo conozco más músicos así, sí.
Claro.
O sea, yo podía tener en mi cabeza a Freddie Mercury y, claro, y cosas así.
Sí.
Él sí dijo, ah, Phil Roman. Resulta que Phil Roman fue director de Peanuts, uh-huh. de Charlie Brown.
Sí.
Dirigió la película, el largometraje de Tom y Jerry.
Okay.
E incluso fue uno de los primeros directores de Los Simpsons.
Sí. Uh-huh.
Y no sé, o sea, cuando llegamos a su oficina tenía ahí como 9 Emmys. Y, o sea, okay. y realmente el pelado es una institución.
Uh-huh.
Yo
uh-huh.
no lo sabía.
Ok.
Pero Ricardo sí. Y resulta que su ascendencia es mexicana.
Uh-huh,
o sea,
uh-huh.
él ya es estadounidense, solo claro, pero claro. creo que sus papás y demás eran mexicanos, entonces tenía como un cierto apego por lo mexicano.
Claro, claro, claro.
Y que nos dice esta chava, ustedes deberían conocer a Phil Roman. Ah, sí. Ya le hablé y dice que los recibe en su estudio.
Qué buena onda.
Y fuimos uh-huh. y lo conocimos. Qué y él bien. Fue asesor... supervisor de animación de la Nahuala.
La Nahuala. Sí, 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 sí.
O sea, y Ricardo ha seguido en contacto con Phil. Ya es un cuate mucho más grande que nosotros, ¿no? Por lo okay. que te digo, él trabajaba con Hanna-Barbera y cosas de ese estilo. O sea, sí, sí tiene un rato.
Sí, no, por supuesto, ¿no? El nivel...
Y la historia y la trayectoria, claro. todo el rollo, ¿no? Y han pasado cosas así por lo que acabas de decir. Uh-huh. Porque te atreves... a echar un telefonazo, porque sí, te atreves bueno. a comprar un boleto de avión, porque te atreves a tratar de conectarte con alguien. Ahorita, curiosamente, el lograr ese tipo de contactos podría ser más o menos simple, porque a lo mejor tú le mandas un inbox
sí,
un comentario en un video o algo así, y a lo mejor se logra hacer el enlace. Uh-huh. En ese entonces, pues lo que teníamos era teléfono,
claro.
Mail... o directamente claro. correo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahorita nadie usa un teléfono fijo.
No, yo en mi caso no tengo.
Yo sí tengo ajá. y nadie lo usa.
Sí, sí, sí.
¿Sale? O sea, está porque está.
Porque pagas el internet y viene en el paquete.
Y viene en el paquete, pero nadie lo usa, ¿no?
Claro.
O sea, es rarísimo que llegue a sonar el teléfono de la casa.
Sí.
Y sí. Pero así sí. es como es, ¿no?
Oye, y bueno, ya la verdad es que es súper interesante platicar contigo, Gabo. Se nos está yendo el tiempo así rapidísimo.
¡Qué bueno!
La verdad sí, pero quiero saber muchísimas más cosas de tu experiencia. No okay. va a dar tiempo de entrar a todo, obviamente.
Pues luego nos enfocamos en otro tema.
Ah, pues también. De ahí, bueno, Roncho, interesantísimo. Viene La Nahuala, que es su primer proyecto de largometraje, que ya Ricardo Arnaiz nos contó un poquito cómo fue esa dinámica de tenemos poco tiempo a través de Phil, el apoyo, los contactos y todo esto. Uh-huh. Y de pronto Morelia les dice, va, pero... ¿Qué les parece si estrenamos en octubre? Y ustedes dijeron que sí.
No, ahí te va cuál es la bronca. Realmente la fecha la puso Ricardo.
Ok.
O sea, la fecha la puso el tema. Porque la Nahuala
también
habla de días de muertos.
Claro.
Y el día que sucede, el día esperado por la Nahuala uh-huh. para poder resucitar y hacerse la superpoderosa del universo,
claro.
es el día de muertos.
Ok.
¿Sale? Y entonces, pues no podíamos estrenar en Navidad.
Sí, pues no,
ni en
no,
Semana
no cuaja.
Santa, ni nada. Entonces... El 2 de noviembre se queda fijo sí. como posible fecha de estreno. Y nosotros veníamos desde el 2006 buscando fondos. Y el 2 de noviembre no se mueve.
Claro.
Y buscando fondos.
Pero pueden cambiar de año, eso sí también.
Esa es la otra opción. O sea, nos podíamos ir al 2
claro.
del otro año. Y nos quedamos con ese.
2007.
Arrancamos en enero. Uh-huh. O sea, realmente...
¿Se hicieron la película de enero a noviembre?
No.
¿De enero a octubre?
Peor que eso.
Bueno, cuéntame, por favor.
Bueno, ahí te va. No conseguimos el dinero. Ya estamos en 2006, uh-huh. finales de 2006. Incluso otros dos amigos y yo, que ya llevábamos muchos años... Por lo que te digo, ¿no? O sea, veníamos desde el 2000 y ya es el 2006 y sí. no pasa nada. Entonces, estábamos perfectamente y dispuestos a cultivar tomates.
Ya era un plan.
Era un plan. Fuimos a ver terrenos, técnicas de hidroponía, uh-huh. cómo era el negocio, quiénes compraban en Estados Unidos, cómo era... O sea, sí empezamos a ver el negocio de los tomates como una realidad.
Una opción real.
Porque esto de la animación, pues realmente no está resultando, ¿no? O sea, sí está divertido, nos gusta la idea, uh-huh. pero realmente te digo que en 2004 tuvimos un fracaso que ya se va a chin, no sé, uh-huh, uh-huh. ¿no? Entonces fue así un...
¿Granicté? No, es cierto,
Maya.
Fue
por ahí en internet, en YouTube hay un par de trailers.
¿Ah, sí?
Que
los voy a buscar.
Lo único que hay de Maya son dos trailers.
Ok.
Lo mismo, los hicimos para que la gente pudiera ver algo y, uh-huh. y le entrara. Y entonces, nosotros ya decidimos a cultivar tomates. En diciembre del 2006, por fin logramos conseguir el apoyo. Uh-huh. Y que nos dicen, sale, sí los vamos a apoyar. Va a hacerse la leyenda de la Nahuala.
Sí.
Ok. En la torre. Porque estrenamos el 2 de noviembre. O sea,
sí.
Olvídate de noviembre. Si es el 2 de noviembre.
Sí, o sea, claro, ya no es noviembre en realidad.
Ya no es noviembre, no es el final de octubre.
Sí.
Ok, va. Como te cuento, muchas cosas del proceso de cine, la neta, no nos lo sabíamos. Uh-huh, uh-huh. Empezamos a hacer pruebas. Y estábamos trabajando en... Esa película la trabajamos en post con New Art. Okay, ¿sale? Sí. Entonces, ya platicando con los de New Art, nos dice, vamos a empezar a hacer unas pruebas. Mándame unos 2 segundos de animación. Uh-huh. Los convertimos... es que importante. Todavía salió en película.
Sí, o claro.
Sea, rollos de película.
O sea, era un proceso digital artesanal, pero se proyectaba en positivo al final.
Así es. Al final de cuentas, se convertía en film y todavía se proyectaba en carretes.
Claro.
¿Sale? Apenas con La Leyenda de la Nahuala empezaba el cine digital. En México había 2 salas digitales.
¿Ah, sí?
Nada más.
Okay.
Ahorita al revés. Ahorita ya es raro que no haya salas digitales. Sí, no, totalmente. ¿No? Pero en ese entonces todavía la película salió en film. Entonces teníamos que ver cómo iba a ser el proceso. Nos dice New Art, mándame unos segundos, que les hacemos unos segundos, a como nosotros estábamos acostumbrados a trabajar, que era Roncho.
Ajá.
Y que nos dicen, sí, pero la bronca es que me lo estás mandando en una resolución de televisión, 720x480.
Claro.
Cuando ellos lo convirtieron eso en 2048, uh-huh. Pues se veían unos píxeles de ese
tamaño. Pues sí, no.
O sea, las líneas rectas se veían así.
Escalerita.
Claro. Escalonada. Entonces, que nos lo hacen ver y nos dicen, no, me tienes que entregar en 2K.
Pa.
Ok. Entonces, ¿cuánto pesa un fotograma?
Claro.
¿Sale? ¿Y en qué te lo voy a entregar? Pues tiene que ser un formato grande, tiene que ser TGA. O sea, todavía no existía el término RAW, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que es muy normal actualmente.
Claro.
Pero sí íbamos a manejar TGA, targas. Y 2K. Ok. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en renderear una foto? Y son 130,000 fotos.
Sí, claro.
¿Sale? Ok. A ver, vamos a hacerlo. Y entonces generamos un par de segundos a 2K. O sea, los cuadros eran enormes y sí. No solamente eso, sino que los detalles se veían.
Claro, ya. ¿No?
Ya hay que echarle arte más a profundidad. Sí. Entonces, de haber hecho un dibujo de este tamaño, no, pues ya tenías que acercarte acá, hacer detalles, claro. Ir moviendo el lienzo para ir haciendo detalles por todos lados, para que después cuando lo ves de este tamaño, pero cuando lo proyectas,
sí.
No pasa nada.
Claro.
¿Sale? Entonces, que les entregamos el formato 2K, que lo pasan a film, que nos hacen una primera prueba, ándale, así vamos a trabajar. Eso lo aprendimos aprendiendo.
Claro, ¿sale? Y ya había empezado la cuenta atrás, estaban consumiendo tiempo de producción en las pruebas todavía.
Estábamos haciendo storyboard, uh-huh. ¿No? O sea, ya okay. Estaba el guión, sí, ya había habido mucho trabajo de guión,
sí.
Y entonces en lo que estaban trabajando el storyboard, nosotros teníamos que empezar a hacer pruebas.
Claro.
¿No? ¿Cómo se iba a entregar el audio?
Intuyo que estuviste muy involucrado. O sea, tú no eras el de sonido que iba a hacer los ruiditos y ya. O sea, tú estabas involucrado en el proceso.
Sí, o sea, yo no sé cuántas manos derechas tenga Ricardo Arnaiz, pero yo soy una de esas manos derechas, ¿no?
Ay, qué chido.
O sea, yo desde el principio fue de opinar sobre los guiones, opinar sobre uh-huh, los personajes. Uh-huh. O sea, yo estoy involucrado siempre en los proyectos desde el principio.
Claro.
Porque me gusta.
Sí.
Y porque también me va a ayudar a solucionar problemas al final. Porque si
los
yo
prevés.
Sé de... Sí. Uh-huh. Yo voy a saber a qué me voy a enfrentar.
Claro.
E incluso puedo proponer desde el principio si se va a poder o no. No, o sea, de que, ¿y cómo le vamos a hacer para esto?
Bien pensado.
¿Sale? Entonces, ¿y por qué me gusta? O sea, soy metiche. ¿Sale? Bueno, entonces, por contarte el asunto, arrancamos en enero. Y el 2 de noviembre no se mueve.
Sí.
Y nos dicen en el laboratorio, te cuento que esto se iba a sacar en películas.
Uh-huh.
Una película, bueno, un carrete es una lata de este tamaño.
Sí.
Y le caben máximo 20 minutos.
Ok.
Entonces, para una película como La Nahuala, se necesitaban 5 carretes.
Wow.
Ya uh-huh. Al final. Uh-huh. Entonces, estás hablando que son un alterón así de latas.
Sí, sí, sí.
Pesa.
Muy pesado.
¿Sale? O sea, cargar eso es mucho más complicado que un USB.
Por supuesto.
Entonces, ¿cuántas copias van a salir?
Uh-huh.
Como 350 copias.
Uh-huh.
Ok. En fabricar 350 copias de 5 carretes de película...
Uh-huh.
mínimo me tienes que entregar el trabajo terminado un mes antes.
¡No!
Sale. Entonces...
Tienes toda la razón, no había considerado eso.
Todo el proceso de post tiene que estar terminado un mes antes. Porque faltaba hacer el multicopiado y distribuir a toda la República.
Por supuesto, para que el 2 de noviembre
se pudiera estrenar. Ok, entonces muévete al 2 de octubre, tal vez.
Sí.
Ok. Y entonces un día llega Arnaiz con una súper buenísima noticia. ¿Qué creen?
Sí.
Algo padrísimo, que la película se puede estrenar en el Festival de Cine de Morelia.
Claro.
Que es el Festival de Cine de México. O sea, el festival más importante es el de Morelia.
Qué súper oportunidad. ¿Sale? Ahí no la puedes aprovechar.
No, no la puedes aprovechar. ¿Y para cuándo es eso? Para el 10 de octubre. Entonces, si nosotros queríamos tener listo eso el 10 de octubre, uh-huh, teníamos que terminar el 10 de septiembre.
Sí.
Mínimo. Porque aunque sea para tener una copia, teníamos que terminar para hacer todo el proceso.
Claro, claro.
En la torre. Entonces tienes nada más del 1 de enero, entre comillas, al 9 de septiembre, 10 de septiembre, para hacer la película completa. Y posas.
¿Y lo lograron?
Y lo logramos. Fue una locura. Los tres últimos meses parecía campamento húngaro. O sea, tenías... sí, yo agarré un ritmo,
sí,
de... me voy a dormir cuando me dé sueño y me voy a despertar cuando me despierte.
Uh-huh. A la hora que sea.
A la hora que sea. Entonces, a veces me dormía a las 8 de la noche y me despertaba 4 horas después. Uh-huh. Entonces, me despertaba a las 12 de la noche y me ponía a trabajar. Y ya me dio sueño como a las 6 de la mañana. Entonces, me despertaba a las 10 de la mañana y me ponía a trabajar. Y ya me dio sueño como a las 5 de la tarde. Me despertaba a las 9 de la noche y me ponía a trabajar. Y ya me dio sueño a las 3 de la mañana. Me dormía.
O sea, en esos 3 meses y antes, ¿no viste a tu familia?
No. No. Para empezar, se le ocurrió a Ricardo que la empresa se moviera a México. Entonces, la Nahuala la hicimos en México.
Ah, eso no sabía.
Terminando, uh-huh, la Nahuala, nos regresamos a Puebla. Okay. Pero la Nahuala la hicimos en México.
Por facilidad de ir, venir y reuniones y
sobre
procesos.
Todo por la famosa idea de que es que en México está todo. Uh-huh. ¿No? Entonces, nos tenemos que ir a México porque en México están los estudios, las distribuidoras, las oficinas. Y nosotros, pues sí, pero la verdad es que lo podemos trabajar a distancia.
Claro, pues
los productores y lo que sea, váyanse allá y hagan los negocios claro, y los convenios que quieran. Y el estudio puede quedarse acá. Se pudo haber hecho así. Uh-huh. Pero bueno, ahí va todo.
¿Y vivían todos en el estudio? ¿Dónde vivían?
No, pero sí.
O sea, al final sí, ¿no?
Al final sí, porque pues no te daba tiempo ni de ir a tu casa.
Claro.
O sea, teníamos que terminar. Entonces te digo, sobre todo los 3 últimos meses. Uh-huh. Sí fue, porque ya había película.
Claro.
Entonces ahora sí, termínala. Y para acabarla de molar, pues yo soy la cola del perro, ¿no? O sea, siempre, o sea, lo siempre. Último, te entregan la escena... Él ya terminó la escena, pero sí, todavía falta ponerle el sonido.
Claro.
Y después todavía falta post, que hagan corrección de color, que, uh-huh, se vaya a la mezcla, lo que sea. Y fue una corretiza espantosa. Wow. ¿Sale? Wow. Pero si no lo hubiéramos hecho, la respuesta es muy tonta. No lo hubiéramos hecho, ¿no? O sea, no lo hubiéramos logrado, no, claro, y no se hubiera logrado lo que nos comprometimos a hacer.
Claro.
Entonces... ¿Cuál fue la ventaja? Que la verdad es que fue un proyecto que se hizo con muchísimo cariño, uh-huh, y mucha entrega. Y que conecta con la gente.
Sí, no, es muy querida la película.
Sí, pero eso no te lo sabes.
Claro.
¿Sale?
Nadie te lo asegura.
Hubo un comentario que estuvo buenísimo, porque curiosamente, la premier de Morelia, que te estaba, uh-huh, yo contando, invitaron a niños... te voy a inventar, de una casa hogar de Morelia, uh-huh, o algo así. Uh-huh. Es que no me acuerdo exactamente cómo fue el asunto, uh-huh, o si fue a través del DIF o lo que sea, pero ¿sabes qué? Que vengan niños. Uh-huh. La película es para niños.
Qué buena idea. Qué
traigan
buena
niños. Entonces, sí había gente de cine.
Del festival, ¿no?
Había, uh-huh, periodistas, había gente que estaba viviendo el festival, pero también fueron muchos niños, ¿no? Y al final de que termina la película, pues pides que la gente, si quiere platicar, porque pues, ahí estaba el director, uh-huh, y estaba el productor, y estábamos todos. Le dice una niña a Ricardo, dice, yo le quiero decir una cosa, sí, su película es espantosa. ¿Sale?
Y luego
le dio mucho miedo.
¡Ah!
¿Sale? Porque es una película
de una bruja.
Claro, claro.
Entonces le dio mucho espanto. Uh-huh. Y entonces la película realmente es espantosa.
Es espantosa. O sea, güey.
Pero el comentario fue muy bueno, así de que es que su película es espantosa. Wow. O muy espantosa. Y nosotros así de que, ja, ja, ja.
Qué buena onda.
Tienes razón, la película es espantosa.
Lo logramos.
Sí, sí, sí.
Hicimos una película espantosa.
Una de las cosas que yo estuve haciendo en ese entonces. Porque, bueno, la película yo la vi frame by frame muchas veces, ¿no? Así de que ibas viendo cuadro, cuadro, cuadro. O sea, cada vez que el monito iba caminando, cuadro, 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 ya pisó, ahí va el ruido.
Sí.
Pido, cuadro, cuadro, ya pisó, ahí va el ruido. Cuadro, claro. Ya brincó, ahí va el ruido. O sea, la vas viendo cuadro por cuadro.
Sí, sí, sí.
Y la vi muchas veces cuadro por cuadro. Y después la vi muchas veces ya corriendo. Uh-huh. La vi el día de la... Bueno, el día anterior prácticamente, uh-huh. un par de días antes de lo de Morelia, fuimos a New Art a verla ya por fin correr. Uh-huh, uh-huh. De pe a pa.
Sí.
Me dormí. O sea, esa sí me dormí.
Ya estabas cansadísimo.
Ya estaba yo fundido. ¿Sale? Sí. Fundido, fundido, fundido. Pero ya la había visto muchas veces. Notas. La comencé a ver. Se ve chido, no sé qué. Y al rato que se acaba la película. Y, ah, sí, qué bueno. ¿Cómo la vieron? Chida, sí, padrísimo. Ok, vámonos a dormir.
Sí.
Porque pasado mañana estrenamos en Morelia.
Claro.
Y ellos... todavía tenían que hacerle correcciones. Dijeron, ¿sabes qué? Le voy a mover no sé qué químico y uh-huh. no sé qué otra cosa porque se está yendo mucho amarillo.
Sí.
Y entonces voy a hacer no sé qué para que ya que el color quede mejor.
Sí.
Sale. Bueno, ese día el productor llegó con las latas a Morelia 4 horas antes del ensayo.
Calientitas todavía.
Sí. O sea, sacadas del horno. Llegó, entregas al cácaro. Porque tiene que sacarlas sí, de la cinta montarlas. Y tiene que montarlas en el proyector, que sí. es una charola gigantesca, uh-huh. como de 2 metros de diámetro, donde se montan todos como un solo gran carrete, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, todavía el cácaro tiene que hacer su chamba. Pero bueno, sí uh-huh. llegamos. Y entonces, algo de lo que me gustó hacer es ver a la gente. O sea, ya no las ver reacciones. La película, sino estar así de que ahorita viene el chiste, uh-huh. y da función el chiste. Ah, ay, sí funcionó el chiste. Ahorita viene el susto.
Qué bonito.
Ahorita viene el susto. Ah, sí funcionó el susto. Ahorita viene el momento dramático. ¿Se preocuparán? Uh-huh. Y ves las caras así de chin. O sea, uh-huh. dije, ok. O sea, la película está conectando. Funciona. Y eso fue lo mejor. O sea, yo no sé si haya otras casas productoras que hayan vivido la locura de tratar de terminar a tiempo cierta cosa.
Claro.
Pero a lo mejor hacen todo ese esfuerzo y la película no conecta. Sí, entonces sí, sí está sí. muy gacho. Pero curiosamente con la Nahuala sí pasó. O sea, sí. a la gente le gustó y después siguieron pasando más cosas con las leyendas y no sé qué visiones. Uh-huh. O sea, realmente sí es una película que de alguna manera la gente la arropó, la claro. hizo suya. Y,
pues es que ya es parte de la historia del cine sí. mexicano, la verdad. Bueno, con eso también de que ganaron el Ariel Animación sí. y todas estas cosas.
Sí, 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 sí.
Al final de cuentas, lo que podemos... ver aquí, porque ya tenemos que ir terminando, Gabo, uh-huh. Es que pues tomaron muchas decisiones, tomaron muchos riesgos.
Sí.
Y todo eso, bueno, y aparte se sacrificaron un montón de cosas.
Claro.
Pero esos sacrificios, esos riesgos, esas decisiones los llevó a ser la Nahuala, sí. ser parte de la historia del cine mexicano, uh-huh. hacer más proyectos y más proyectos y más proyectos.
Sí. Sí, una vez que hicimos la primera, fue más fácil hacer la segunda.
Claro.
Y la tercera. Y o sea, ya te claro. metes al mundo, ya te reconocen como parte del club.
Sí, sí,
¿no?
sí.
Entonces
sí,
dices,
sí.
ah, si son cineastas, si saben hacerlo, sale. Claro. ¿No? O sea, si son gente que sabe hacer las cosas.
Y van en serio.
Y las hacemos y las cumplimos, ¿no?
Claro.
Ahorita estamos metidos en otro proyecto y pues lo tenemos que terminar.
Están ¿no? con Héroes, ¿no?
Héroes.
Sí, ya nos platicó también Ricardo un poquito de eso. Ajá. Y pues espero, me hubiera gustado tocar muchos más temas, uh-huh. Se me ha ido volando el tiempo. Me hubiera gustado meternos más en Héroes, que, uh-huh. que justo ahorita están empezando a... Bueno, van a ver un corte, todavía no has empezado el diseño sonoro tal cual tocando la película.
Nada.
Planean estrenar en septiembre. Otra vez. Tienen un deadline muy similar al de la Nahual.
Te digo que ese es el estilo de Ricardo. O sea, yo creo que es muy curioso que... No creo que haya otros productores que lo primero que fijan es la fecha de estreno.
Pero es que es importantísimo. Tenía un profesor que nos decía que la fecha de estreno es casi el día de nacimiento de tu película.
Sí.
Y puede ser que a veces sea por cesárea, por... No, esperemos
parto un aborto, natural.
Parto uh-huh. natural. Uh-huh. Entonces, pues ojalá que lleguen a la fecha. Ojalá que podamos tener otra charla contigo una vez uh-huh. que hayan estrenado para poder hablar de esa película y poder entrar en otros detalles.
Sí, claro.
Que incluso también me faltó algo súper interesante contigo, que además de ser profesional del cine,
profesional, también eres docente. Y quería ver contigo y explorar contigo cómo aterrizas lo profesional en la academia y todo esto, pero lo dejaremos para otro.
Sí, claro.
Lo único que quiero saber ahorita, Gabo, es si existiera un taller que a ti te gustaría tomar, que con un contenido que a ti te gustaría, ¿cuál sería ese taller?
Moles. Ok. Mira, una visión que alguna vez se me ocurrió,
sí.
Está demasiado complicado, pero...
se vale soñar.
Estaría padre un taller de todo. O sea, es que hay como que voy a tomar el taller de fotografía,
sí.
voy a tomar el taller de guionismo, voy a tomar... ¿Qué pasaría si se juntaran seis profesores, por decirlo así, y dijéramos, vamos a hacer un taller de proyecto?
Ok.
¿Sale? Donde vamos a empezar a escribir un guión.
Todos juntos. Todas las perspectivas.
Sí, 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 sí. O sea, a lo mejor es para un grupo reducido, no sé de cuántos, pero a fin de cuentas este grupo reducido va a acabar siendo el staff.
Claro.
¿No? Sí, sí, sí. Y entonces desde construir el guión, desde discutir si el guión está bien narrado, no, si se fortifica, si se fortalece, perdón, el personaje, como bueno, como malo, como lo que sea. Y después decir, ahora hay que desarrollar el calendario de producción, ahora vamos a hacerlo.
Claro.
¿Sale? Y entonces, a ver, ahora entra el disque taller de foto, pero sobre el mismo proyecto.
Claro, claro.
Ahora entra el disque taller de sonido directo, y ahí mismo está el de iluminación, y ahí mismo está el de dirección con los actores. Y ahí, o sea, para después hacerlo, a lo mejor tiene que ser, para que funcione esto, tiene que ser un proyecto de 3 minutos.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
De máximo 5 o 6 minutos, para que sí te dé tiempo de terminarlo, si no acabas de acabar nada. Y es que fíjate que en la mayoría de los talleres o de los cursos cuando nos ha tocado, porque a lo mejor dices, oye, pero pues para eso mejor que se metan a la carrera de cine y van a pasar algunas cosas parecidas. Pero si fuera un taller para egresados, o sea, que ya no vas a empezar de que, ¿qué creen? Hay algo que se llama guión.
Sí, claro, tienes la estructura.
Sí, entonces, a ver, ya eres egresado y ahora que
vamos al grano.
Vámonos al grano y vamos a especializarnos con gente experimentada, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, ah, pues lo podríamos armar nosotros y vemos a quién se lo damos.
Sí.
Pero a lo mejor lo tomamos nosotros. Porque seguramente hay gente que tú y yo admiramos que dijéramos, no, pues es que si el curso lo diera no sé quién, yo sí lo tomaba.
Claro.
¿No? O sea, sí, está bueno. Sí estaría curioso armar un taller así.
Wow.
Pero bueno, un día de estos lo pensamos.
Ojalá, Gabo, que algún día de estos, una, o lo tomes, o mejor aún todavía, que lo hagas, que lo impartas, que lo compartas, o lo armamos, lo compartimos con la banda, porque creo que es algo que también de alguna forma es un reflejo de lo que tú has hecho. Tú no has sido un sonidista que se ha dedicado a hacer el sonido. Es un sonidista que ha estado en todos los procesos e intuyes y sabes la necesidad que hay de todos los departamentos estar en todos los procesos.
Por metiche. Sí, o sea, porque voy y me meto con el fotógrafo y ya entendí lo que era encuadrar.
Sí.
Yo no lo vi. Yo no sabía eso.
Exacto. Pero algo tan simple.
Sí. Entonces, por estar relacionado con fotógrafos, entendí lo que era encuadrar.
Pero el fotógrafo no sabe lo que es el sonido directo, lo que es meter el boom.
A veces no. Y pues ya me tocó hacer edición y estar opinando en el guión y estar metido en la producción.
Claro,
y estar buscando
a
ver quién financia y estar componiendo la música y luego producir la música y luego mezclar el sonido. O sea, sí, por andar de metiche ya me tocó andar así.
Por todos lados.
Y la otra es, ¿quién lo hace? Yo.
También.
Y acabas haciendo cosas que no debías, pero pues así se hacen las cosas.
Muy bien. Pues, Gabo, qué maravilloso viaje nos acabas de regalar.
Padrísimo.
Te lo agradezco muchísimo. Y quiero entregarte esto, que es un parchecito que le damos a todos nuestros invitados que vienen a platicar con nosotros, a compartirnos de forma muy generosa sus experiencias. Y quiero que lo tengas, que lo pongas donde más te guste. si lo pegas en algún lado, pues luego nos compartes una fotito para compartirla en nuestras redes sociales.
Habrá que buscarle un lugar donde sí se vea.
Exacto. O si lo pones como separador de libros también. El chiste es que lo tengas con mucho cariño.
Porque aparte está padrísimo. O sea, si es un lugar, si es algo que se puede mostrar, ¿no?
Exacto.
Lo dices, pues.
Y lo guardamos.
Lo guardo en la bolsa.
Exacto.
¡Qué padre! Pues,
Gabo, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Nos volveremos a ver aquí seguro en algún otro momento.
Pues sí, ¿por qué no?
Que todo salga súper bien en Héroes y en todos los proyectos que sigan adelante. Uh-huh. Y pues nada.
Pues sí.
Por aquí nos vemos.
A ver si nos dejan comentarios, o a ver dudas, o a ver
claro,
qué nos dicen.
Claro, por favor.
¿Sale?
Va. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por seguirnos en este podcast que se llama Estudio Cine. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, siempre como @Estudio Cine Podcast. Y pues nada, sigamos teniendo más invitados, más experiencias y crezcamos todos como comunidad a través de las experiencias de todos.
Sí, sí.
Chido. Cabo.
Chao.
Gracias.